I a aquesta hora del matí, amb José María García, repeteix al costat del Santi Nolla, del Martí Pere Arnau i del Jordi Bosch. José María, bon dia, buenos días.
Muy buenos días.
Ha saludado a la nueva ministra de Sanidad, ¿no?
Sí, he saludado a la nueva ministra de Sanidad y estoy ciertamente sorprendido. Por un lado, gratamente sorprendido, por lo que a nivel personal se refiere. Desde hace muchos años soy amigo de Alfredo Pérez Rubalcaba y me satisface que por fin se haga justicia, creo que con el hombre más completo, con el hombre más hábil, con el político más profesional que este gobierno ha tenido en los últimos años. Yo recuerdo que siendo los primeros tiempos de Aznar, presidente del gobierno, el último portavoz que había tenido el gobierno socialista había sido Alfredo Pérez Rubalcaba, y José María Aznar, con su dedo, designa portavoz del gobierno a Miguel Ángel Rodríguez. ¿Recordáis? Discreto, oscuro periodista vallisoletano. Y era una recepción donde José María Aznar recibía a la cadena COPE. Y bueno, al final me quedé haciendo un pequeño apartado con Aznar y le dije: presidente, creo que has cometido un error, perdóname, pero un error terrible. La figura de un portavoz, que no se convierte en portacoz, porque el portavoz, como su nombre indica, es lógicamente el que conduce, el que lleva la opinión del gobierno, pero que tiene que tener su propia personalidad, tiene que tener su habilidad, tiene que tener sus tablas, tiene que tener dribbling, tiene que tener en un momento determinado mano dura, pero tiene que ser fundamentalmente un hombre tremendamente experto. Cuando Alfredo Pérez Rubalcaba salía a decir una cosa, Alfredo Pérez Rubalcaba no es un hombre que despierte cariño, no es un hombre que despierte admiración, pero es un tipo absolutamente íntegro. Íntegro en lo personal. Yo conozco, podría contar, porque he sido íntimo amigo de un cuñado suyo, Tato Goya, fallecido en unas circunstancias dramáticas. Venía de cazar un día a las 8 de la mañana, pues se queda muerto. Bien, y Tato Goya tenía una posición económica muy, muy desahogada. Curiosamente, Tato Goya era el hombre en la sombra que llevaba casi todos los negocios de Rodrigo Rato. Uh-huh. Fíjate, Rodrigo Rato, PP, Alfredo Pérez Rubalcaba, PSOE. Estos extraños matrimonios de la política. Y Tato Goya, Alfredo tenía un coche, que es el que sigue teniendo, de 30 años de antigüedad. Le quería regalar un buen coche y dijo que no. Es decir, es de una austeridad total. Pero yo le decía a Aznar: mira, cada palabra de Alfredo Pérez Rubalcaba esconde un mensaje. No hay una sola frase, opinión o mensaje que no contenga algo interesante. Y lo sustituyes por un hombre como Alfredo Pérez, como Miguel Ángel Rodríguez, donde todo es ímpetu. ¿Os acordáis el escándalo que montó en su segunda comparecencia, precisamente con las selecciones catalanas? De fútbol. Y le dije: ¿no te das cuenta que a Miguel Ángel Rodríguez es un tío que tú lo que lo paras en la calle y le dices, por favor, ¿qué hora es? Y dice: ¡hijo puta, yo! Es decir, que era exactamente todo lo contrario. Por eso, que ahora Alfredo Pérez Rubalcaba ascienda. El ministerio más complicado de todos es el Ministerio del Interior,
sí,
por razones obvias. No es la primera vez que un ministro del Interior pasa a vicepresidente del gobierno. Recordemos el precedente de Mariano Rajoy. Sí. Mariano Rajoy fue ministro del Interior y de ahí pasa a vicepresidencia del gobierno. Y ahora este. Pero bien.
Perdón, hablando de Rubalcaba, que es que hablábamos con Martí Pere Arnau, que también lo conoce, con Jordi Bosch, que viene aquí en Madrid, y Santi Nolla lo sabe, que es un seguidor del Madrid.
Sí, pero eso no es ningún delito.
No, hombre, no, por supuesto, pero no, pero es curioso porque siempre, además, le gusta debatir de fútbol.
No, pero recuerdas que en mi última intervención, en Barcelona, hace un mes, yo dije que había dos miembros del gabinete que no es que fuesen seguidores del Real Madrid, que es que eran ultras del Real Madrid, que eran Alfredo Pérez Rubalcaba y Jaime Lisabeski, y que Alfredo Pérez Rubalcaba y Jaime Lisabeski eran culpables directos de uno de los mayores escándalos de la democracia, que son las famosas torres que ya se han comido, se han bebido y se han gastado. Pero vamos, ser del Real Madrid como ser del Barcelona, del Valencia, ningún delito.
Por favor.
Ahora,
Se las tiene tiesas con Zapatero.
Sí,
por
sí.
Ese tema, ¿eh?
Bueno, pero eso es una anécdota, porque yo no creo que esté en este momento presidente o ministro del Interior para perder un solo segundo si el gol es con la mano o el gol es con el pito. Pero al margen de, creo, este acierto supremo del presidente del gobierno, y que lo que me hace suponer, pero evidentemente puedo estar equivocado, que es el adiós de José Luis Rodríguez Zapatero y que él mismo in pectore nombra a su sucesor.
Mira, Santi Nolla acaba que preguntar Santi.
Sí, la pregunta que hacía,
Pérez Rubalcaba sería el sucesor.
Don Santiago,
¿cómo estamos, José María?
Encantado de saludarte.
Igualmente.
Gracias. Bueno, pues para mí es nombrar al sucesor. Últimamente, lógicamente debería de ser la ejecutiva de los partidos. Volvemos otra vez al dedo bobalicón de José María Aznar, que se va cuando le da la gana y que además, en lugar de nombrar el ejecutivo a su sucesor, lo nombra él. Pero hay algo que no me cabe en la cabeza. Por eso nunca entenderé, y no quiero entender, sino quiero simplemente tener la mínima habilidad para poder explicarle a los oyentes o a los lectores o a los espectadores, nunca entenderé el mundo de la política. He estado observando con mucho detenimiento a Leire Pagín. Durante su intervención, una cosa buena. Había comprometido una entrevista
y ha venido.
Y a pesar del sobresalto,
Ha estado aquí. Porque por el mismo precio te llaman y te dicen, en el mundo político, oiga, no voy.
Hoy no toca.
Eso es un mérito, quiero decir, eso es a su favor. Ahora, si yo os comentaba también hace tiempo, fui el año pasado a Murcia. Era el aniversario, yo soy íntimo amigo, como un hermano de Pedro Guillén.
Sí, médico, es el gran
de una mesa, sí. El catedrático de rodilla y de traumatología. Sí. A una mesa de traumatología. Allí había genios. Un doctor francés, Palacios Carvajal, Pedro Guillén. Y mientras que estaban ellos hablando, yo pensaba, era ministra de Sanidad,
Trinidad
Jiménez, la señorita Trini, como diría don Alfonso. Entonces digo, vamos a ver una cosa. Si se sienta esta señorita en una mesa con estos genios, ¿de qué coño podrá hablar si no sabe ni poner una inyección? Que no es necesaria que el ministro o la ministra de Sanidad sepa poner una inyección, pero que tiene que saber algo de la materia. Bueno, pues entonces Trinidad Jiménez parece ser que ya no vale para Sanidad. Pero una señora, o una señorita, con perdón, que no se me enfade nadie, que no es capaz de ganar unas elecciones primarias en su propio partido, ¿cómo coño puede estar preparada, y lo de coño no es por lo de señorita, cómo puede estar preparada para dirigir la política exterior española? Y luego yo miraba a Leire Pagín. Leire Pagín está ahora muy guapa, ha perdido sus kilitos, en fin, que tiene un revolcón, está muy bien. Pero una chica con 33 años... en el tiempo que he estado con su jefe de me parece un tipo encantador. Su carrera, haciendo un pequeño escollo de su carrera, sale de la universidad, es socióloga, Juventudes Socialistas, de ahí es diputada, secretaria de Estado de Cooperación, secretaria de Organización y ahora ministra de Vivienda.
De Sanidad.
Perdón, ministra de Sanidad. Volvemos a lo mismo, es decir, quitas a Trinidad o premias, porque la política es única y exclusivamente donde se premia la derrota. Es decir, en el deporte un entrenador pierde 5 partidos y llama Marla. En baloncesto exactamente lo mismo. Martí conoce el mundo del deporte y Santi. No, en política tú pierdes o te dan un vapuleo. Fíjate, Trinidad, con todos los grandes prebostes de la actualidad a su lado, es batida, derrotada en toda línea por un señor que todo el mundo sabía que se llamaba Tomás. El Gómez ha aparecido ahora. Es decir, si no llegan a hacerlo tan mal, había sido la mejor operación de marketing de este país. Tomás Gómez no lo conocía ni en su casa, ni en su barrio.
Ara que José María García parlava del tema dels esports, Santi Noll, és veritat el que diu el José María García, que això amb esports és impensable que passi.
Sí, sí, totalment. José María, por ejemplo, decir, si destituyen al entrenador del Sevilla, no lo harán seleccionador nacional.
Pues sí,
eso es lo que...
Es obvio. No, pero es que además es que pierde unas elecciones con todo el partido, unas primarias, que muy bien, que ellos cuentan su película, su versión, la democracia, todo eso está perfecto, pero usted ha salido derrotada. Mire usted le ha dicho que sí. ¿Qué ha dicho? ¿Que diga usted que sí porque le vamos a dar el premio? No, usted se tiene que ir a casa. Hemos perdido y a empezar su vida con la edad que usted tiene, tiene ya a su compañero y a vivir. No, ahora resulta que se va a exteriores, a dirigir nuestra política en exteriores. El que menos conozco es Valeriano Gómez. Valeriano Gómez va a trabajo. Sí. Es verdad que ya ha estado ligado a Jesús Caldera, pero que miren en los archivos. ¿Os acordáis del famoso escándalo de la macro vivienda de UGT?
UGT.
¿Qué es Carmen? ¿Qué es Carmen? Que pregunten si estaba vinculado, si no estaba vinculado, etcétera. Pero bueno, al margen
de eso. ¿Conoces a Rosa Aguilar?
Sí.
La nueva ministra.
Lo que pasa es que yo no puedo. Yo cuando no puedo hablar con libertad, no hablo. Rosa Aguilar es amiga personal mía. Uh-huh. Rosa Aguilar es una fuera de serie. Rosa Aguilar ha sido alcaldesa de Córdoba. Uh-huh. Es la honestidad personificada. Es la rectitud vestida de mujer. Pero repito, mis palabras no pueden tener un gran valor, porque es amiga personal mía. Entonces, yo sabes que tengo una máxima. Si tu amigo ha atropellado a una anciana, lo primero que pregunto es qué coño ha hecho la anciana.
Antes de ir a la publicidad, déjame preguntarte, estamos hablando del tabaco. Tú, José María, fumas. Yo me acuerdo cuando te escuchaba que se oía por la radio, ¡cling!, cómo encendías el...
He fumado.
¿Ahora ya no?
Sigo fumando. Lo que pasa es que he dejado el pitillo y me paso... Me paso al puro. Yo fumo dos puros al día. Pero el tema del tabaco es como el tema de los toros. Vamos a ver si llega un momento en la civilización, que estamos en el siglo XXI, coño, que se prohíbe prohibir. El que quiera fumar, que fume. El que no quiera fumar, que no fume. Es verdad que no debes de molestar a los que no les gusta. Pero qué curioso que los tipos o las tipas más intransigentes son los que se han fumado hasta un moro liado en un Marca o en un Mundo Deportivo, por Santi Noya. Entonces, lo de los toros. Oiga, toros sí, toros no. Coño, si usted quiere ir a los toros, vaya a los toros. Si no quiere ir a los toros, no vaya a los toros. Lo del tabaco. Pero vamos a ver una cosa. Bien, ¿qué negocio hace el gobierno con el tabaco? O sea, usted me prohíbe a mí fumar. O sea, no voy a poder fumar en ningún sitio. Y entonces, pero usted no me prohíbe que pueda comprar el tabaco en el estanco. Coño, cierra usted los estancos.
Són 11:15. De seguida continuem amb el Santi Noll, amb el Martí Perarnau, amb el Jordi Bosch i amb José María García. 11:05. Continuem amb José María García. Abans de parlar del tema del Barça, de l'assemblea de l'altre dia, volia parlar del tema dels pressupostos, los presupuestos.
Más que del tema de los presupuestos, de la forma. ¿Recuerdas que en alguna de mis intervenciones he dicho que una de las razones de mi vuelta era luchar porque los dos grandes partidos, tanto el que ahora está en el poder como el que está en la oposición, que pasado mañana puede ser al contrario, estoy hablando de PSOE y PP, PP y PSOE, tienen que ponerse de acuerdo en las cuestiones fundamentales. Y tienen que ponerse de acuerdo en las cuestiones fundamentales para acabar con el chantaje del voto nacionalista. Y acabamos de verlo ahora mismo. Es decir, los presupuestos que de un momento a otro, yo creo que
se van a aprobar.
Se van a aprobar. Se aprueban con el voto favorable del PNV y de Coalición Canaria. ¿Por qué? Porque el PP el PSOE ha comprado a estos dos partidos. Hoy estaba leyendo que Coalición Canaria el PP acaba de romper con la coalición canaria. Bueno, se lleva 300 millones de euros más una serie de historias por dos votos.
Por dos votos, sí.
300 millones de euros. Yo no digo que Canarias no merezca esos 300 millones de euros.
Porque tú sabes lo que dicen los canarios o los peninsulares, ¿eh?
Bien, yo no digo que los canarios no necesiten una ayuda para viajar o una rebaja sustancial en sus billetes y que no merezcan otro trato en el agua, en el transporte, en todas esas cosas. Pero no a cambio de un voto. No, no, porque son ustedes españoles con todas las de la ley y deben de ser tratados como españoles y tienen una dificultad añadida. Pero ¿qué es esto del chantaje permanente? Es decir, el señor Zapatero, para estar un año y medio más, necesita comprar dos partidos, y estos dos partidos se venden. Bueno, pues hasta que el PP y PSOE, PSOE y PP, no lleguen a un acuerdo en las cuestiones fundamentales, y puede haber, tal y como estamos hoy, una cuestión fundamental más trascendente que unos presupuestos generales del Estado. Cuando hoy hemos visto, por ejemplo, lo que nos cuestan las administraciones y los que nos cuestan cada autonomía, a cada ciudadano español de aquí, de Lebrija, de Vegadeo o de Luarca, le cuesta al año la administración pública y autonómica, al año, 9.617 euros. Hay comunidades, por ejemplo, el País Vasco, que son 12.235 euros por ciudadano, o los 8.553 de Murcia. Pero bueno,
Murcia,
no sé cuánto está el seguro de desempleo ahora, o el seguro de pago. Bueno, pero es que 10.000, o sea, es que la media es de 9.000 euros.
Cambiando de tema, porque queríamos hablar del tema de la asamblea del otro día del Barcelona. Rápidamente, porque me gustaría hablar del tema con Santi, con Martí y con Jordi Bosch también. ¿Y qué te pareció lo de la asamblea del sábado? Porque además tú hablaste muy bien. Recuerdo cuando estuvimos en Moncloa antes de verano, sí, hablaste muy bien de la idea de Sandro Rosell como presidente, que tenías, sí, muchas...
Yo no conozco a Sandro Rosell personalmente, todavía no hemos coincidido. Yo, por lo que había escuchado a Sandro Rosell, me parecía un tío, y me sigue pareciendo un buen tío, un tío moderno, un tío joven, un tío con buenas ideas, pero creo que se ha equivocado muy, muy, muy gravemente. Esta asamblea del Barcelona a mí me parece penosa y lamentable. Yo soy partidario siempre de levantar las alfombras. Es decir, yo lo que, por ejemplo, no he entendido es que, fíjate, el Madrid, desde que se marchó don Luis de Carlos, que en paz descanse, que es el que sustituyó a don Santiago Bernabéu, no ha tenido un solo presidente señor. Pero es que la sucesión de presidentes, en lugar de levantar las alfombras, las han ido cubriendo, cubriendo y cubriendo. Al punto que el actual presidente del Real Madrid se marchó por la puerta de atrás por perder unos partidos y ha vuelto bajo palio, después de cómo estaban las cuentas y después de cómo estaba la deuda del Real Madrid. En este momento él dice que el Madrid debe 200. Por otro lado dice que se deben 700. Pero nadie aclara nada. Y entonces dices, es un contrasentido que usted diga, el Barcelona, que es el primero que permite. No. Uh-huh. Es que a Laporta no hay una sola acusación de que se haya llevado un solo euro. Es decir, ¿qué ha malgastado? ¿Y cuántos presidentes no han malgastado? Usted diga, mire usted, el señor Laporta, que fíjate que yo me llevaba muy bien con el señor Laporta, aunque siempre lo tendré que juzgar con dureza, porque el señor Laporta en muy poco tiempo ha roto todo el crédito que había conseguido José Luis Núñez. ¿Por qué? José Luis Núñez consiguió, como he dicho ya en repetidas ocasiones, las dos cosas más grandes del barcelonismo: su independencia política, y al decir su independencia política servía una causa válida, pero no estaba ligado a un solo partido político, ni dependía de Convergencia, ni dependía de nadie. Y otra cosa importantísima en Barcelona: la independencia mediática, estar al margen de la famosísima guerra La Vanguardia y El Periódico, don Javier Godó, don Antonio Asensio, que en paz descanse, con el señor Polanco, al que puso de patitas en la calle, que hay que tenerlos muy bien puestos. Bueno, eso todo se lo cargó porque Laporta llegó para utilizar, como se ha demostrado, el Barcelona. El grave pecado de Laporta es que al éxito deportivo se le resta que ha utilizado única y exclusivamente el Barcelona para hacer su carrera política. Ahora, que el señor Laporta ha malgastado a manos llenas, que ha tirado, que ha celebrado, muy bien, pero ¿qué presidente ha ganado lo que él ha ganado en todo este tiempo? Entonces, se le puede demostrar, mire usted, al Barcelona le han dado 120 millones de, le dan 120 millones de euros por derechos de comunicación, las
televisión,
audiovisuales, uh-huh, al año. El señor, nosotros podemos demostrar que el señor Laporta se ha embolsado 20 millones para él, al juzgado con el señor Laporta. Que el señor Laporta se ha gastado en una juerga celebrando un triunfo del Barcelona un dinero. Que el señor Laporta se gasta en el catering del Barcelona, que por cierto era una auténtica maravilla y es un club absolutamente señorial. Eso. Pero esos son temas menores. A mí lo que me parece es que temas menores, sí, dentro de un presupuesto gigantesco. A mí lo que me parece es que, lo decía ahora cuando antes hablaba de Leire Pagín, mira, a los 33 años no estás preparado para nada. A los 33 años lo que tienes es que estudiar mucho, o trabajar y divertirte. Pero tú empiezas a ser persona, a tener experiencia a los 50. Y esta gente, como Sandro Rosell y toda esta gente, se acostumbran a rodear de mediocres, de gente con poco valor, con gente de escasa personalidad.
Yo creo que aquí te equivocas. Yo creo que Sandro tiene un equipo de trabajo, en algunos de ellos magistrales.
José María, a los 33 años, ¿tú eras líder de la radio?
No, a los 33 años no sé si era líder, pero yo lo único que sé es que si era líder de la radio a los 33 años, era un accidente. Porque yo no he sido persona
con conocimiento. Nunca hay un líder por accidente.
No, conocimiento. No, pues podía ser líder, porque ya lo he dicho, yo he sido el más privilegiado de este país, porque había mil compañeros, mucho más cultos que yo, con una voz muchísimo más radiofónica que
bueno,
yo.
Pero esto...
lo mío era perseverancia, era trabajo. Mm. Lo que yo te digo, Santi, es que yo a los 50 años tenía una experiencia y hacía unas cosas que a los 33 no podía hacer. Yo no dudo que Sandro Rosell tenga buena gente en su equipo. Sí, yo lo único que te digo es que ninguno de estos presidentes, y me refiero, por ejemplo, ahora al Real Madrid o al Atlético de Madrid o al Valencia, Santi, tienen una figura que es absolutamente imprescindible, que es un director de comunicación con personalidad suficiente para transmitir a su masa social la realidad del club.
Santi, ¿qué dices?
Sí, yo creo que hay... acabamos al final mezclando muchas cuestiones en el tema de la asamblea. Yo lo que creo que hay es una cuestión que es más sencilla. Digamos, existen unas cuentas que cierra la directiva anterior con 11 millones de beneficio, pero que no están auditadas. Entonces, la nueva junta, con los auditores, hay 5 salvedades y 2 incertidumbres en esas cuentas, aplican las salvedades y las incertidumbres, las cuantifican a esas cuentas, como la ley del deporte ajusta, dice que las salvedades han de cuantificarse e incluirse en las cuentas. Hacen eso. Eso lleva a unas pérdidas, y esas pérdidas sumadas en el conjunto del mandato de Joan Laporta da 49,7, que me parece
48
millones de pérdidas. Entonces, ¿eso qué implica? Implica que si hay pérdidas se puede pedir la acción de responsabilidad. Se pone, dijéramos, en la orden del día la acción de responsabilidad, y los socios del Barça votan la acción de responsabilidad, que es decir, oye, mira, ha habido estas pérdidas, responde de estas pérdidas. Que están, sobre todo, basadas en lo que es las salvedades de la auditoría y en lo que es las cuentas del mandato de Laporta. Otra cuestión es la due diligence, en la que, la auditoría viene a ser como una ITV. ¿No?
O sea, tú llevas
el coche y la due diligence es, dijéramos, el taller externo.
Ahí,
y la due diligence es otra cuestión. que tiene nada que ver con lo otro.
Hay una diferencia tremenda, Santi, que yo vengo diciendo desde hace 25 años. La auditoría no vale absolutamente para nada. La due diligence es la inspección de auditoría. Y yo te pongo un ejemplo para que lo entiendan rapidísimamente, o los socios del Barcelona o los oyentes uh-huh. de RAC. Es decir, una auditoría. A ti te hacen una auditoría en el mundo deportivo y tú presentas una factura de un restaurante de Barcelona, comida, Santi Noya, José María García, 4.000 euros. Viene la factura con la firma del restaurante. El auditor lo ve y adelante. Inspección de auditoría. Señor Noya, ¿usted qué ha pasado? ¿Se ha comido o ha comprado el...?
¿Tenía mucha sed o mucha hambre?
Esa es la diferencia, lo que tú dices, la due diligence.
No, o sea, a ver, yo lo que creo es que, a ver, en la auditoría tú provisionas cosas o no. El auditor, o sea, que haya una diferencia de 11 millones en positivo a casi 90 en negativo, alguien debe tener... porque claro, si cada directiva lo que hace es haciendo lo que quiere, para eso están los auditores.
Los auditores
lo que hacen es decir, oye, mira, esto, además los auditores, o sea, trabajan, la auditoría... que se presenta a la asamblea es de la auditora del 2000, desde el 2003 de la directiva
el
de Laporta.
El auditor es un contratado por la directiva. Las auditorías
es la misma auditoría que desde el 2003,
Sí,
es la que va auditando todas las cuentas de la
Laporta. En tela de juicio la seriedad de los auditores. Pero el socio del Barcelona sabía que los directivos del Barcelona tenían un seguro de responsabilidad que pagaba el club.
No, los socios del Barcelona, este es un seguro de responsabilidad, que es cierto que todas las empresas contratan seguros de responsabilidad. Aquí soy una cosa, que es que esta póliza de seguros,
¿sí?
dos días antes de acabar el mandato, se amplía y se renueva hasta el 2016.
Mira,
hasta el 2016, que es cuando acaba el mandato de Rosell.
Mira,
se amplía además con la cobertura de actos, bueno, ya estaba, de actos ilícitos, pero solo los ocasionados hasta el 30 de junio, no los posteriores.
¿Sabe lo que sucede? Lo que sucede con todo esto, que un presidente pierde el traserillo por llegar a la presidencia. Hace dos años hubo una negociación importantísima entre un empresario extremeño y el grupo Z, don Alfonso Gallardo. Un expresidente extremeño se le fue la lengua en un momento determinado y dijo: le hemos quitado a los catalanes la joya de la corona, que era el periódico. Estaban de acuerdo el grupo Z y el señor Gallardo en la negociación. Y entonces el grupo Z presentó su auditoría y el señor Gallardo presentó la suya. La diferencia abismal que había entre las dos auditorías rompió la operación. Algo muy semejante está sucediendo ahora con un grupo de inversión norteamericano, Liberty y Prisa. Es decir, el señor Rosell tiene que decir: yo me haré cargo del Barcelona cuando conozca las cuentas.
Pero el señor Rosell, no llevarse... hay una cosa, José María, que debemos coincidir. O sea, el señor Rosell se va de la Junta de Laporta, entre otras cosas, porque no se pide una acción de responsabilidad a Gaspar. O sea, porque no se levantan las alfombras, él, entre otras cosas, decide irse y marcharse de esa Junta. ¿Sí?
Ahí,
y después hay otra cuestión. En la propia campaña, que los socios votan en un 60% a Rosell, una de las bases de la campaña es... levantaré alfombras. Lo que no se entendería, y tú que siempre has sido un partidario de la coherencia, lo que no se hubiera entendido es que después de eso, entonces se pasara página.
No, pero perdóname una cosa, y Jordi, no sé si está de acuerdo conmigo o no, aquí hay un problema, no de desinformación, sino quizá de generosidad por tu parte. El señor Rosell no deja al señor Laporta porque no se levanten las alfombras.
No, yo he dicho que una de las cuestiones...
esa no cuenta absolutamente tarda dos años. Es decir, si tú no levantas las alfombras, es decir, oye, Joan, aquí 24 horas después tenemos que levantar esto, pero no dejas pasar dos años. Sí, ¿qué pasa? No, que el señor Rosell
todas busca... estas cuestiones son cuestiones que van sumando.
Busca
o sea, al final sí, sí. Son
no,
cuestiones
pero que no,
van
no, no tiene ninguna importancia. El señor Rosell deja el Barcelona, Jordi, el señor Rosell deja el Barcelona porque se da cuenta que no tiene ningún protagonista con Laporta. Y se da cuenta que el señor Laporta utiliza el Barcelona para su carrera política. Y en eso, con muy buen criterio, el señor Rosell dice que no. La prueba es que el otro día, en una votación penosa y lamentable, a ti, ¿dónde está la coherencia? Es decir, ¿tú levantas la papeleta en blanco?
Sí, yo lo entiendo.
¿Por qué?
Porque, mira, primero hemos de cambiar el chip del presidente, que es el amo del cortijo. O sea, el presidente del club de fútbol lo que es el amo del cortijo. ¿Qué sucede? En el momento en que hay un presidente que en una asamblea lo que plantea es decir, oye, que decidan los socios sobre esta cuestión porque él considera que es la cuestión social, más importante del club. Y entonces él lo que hace es un ejercicio de transparencia y dice, oye, mira, eso lo decidiréis vosotros. Y yo no voy a hacer una asamblea dirigida y no voy a poner el sí para que vosotros lo votáis. Lo votáis vosotros y yo me voy a abstener como, como presidente del Fútbol Club Barcelona.
Eso
a mí me parece... Sí, eso es lo que hace.
No. Jordi Bosch, ¿qué dius?
Bueno, es complicado, porque vamos, a mí, yo soy una persona que, yo soy periodista, pero he hecho una evolución hacia el mundo de la empresa, como muchos periodistas hemos acabado dirigiendo empresas al mundo de la producción y la comunicación. Yo soy consejero delegado de algunas empresas y, por tanto, yo lo único que puedo decir, si me pides urgencia, es que me parece que este proceso no ha sido ni serio ni riguroso.
¿Tú te haces cargo de una empresa antes de conocer la auditoría real tuya?
Claro, evidentemente. Es decir, aquí hay varias cosas que yo creo que hay que explicar desde... Es decir, a mí lo que no me ha gustado es la mezcla entre la due diligence y las cuentas anuales.
Exacto, claro.
Sin la due diligence, sin el conocimiento de la due diligence, que es un conocimiento parcial y es un conocimiento que no digo... Yo estoy a favor de que se levanten las alfombras, que la gente sea responsable. Hace 20 años, la gente que era presidente del club de fútbol de los pueblos, a final de año hacía un talón, el industrial, es decir, esto pasaba. Pero yo lo que estoy convencido, y es lo que menos me gusta de este proceso, es que sin la due diligence y sin mezclar las dos cosas, yo creo que el resultado hubiera sido otro. Lo que es importante es que saquemos algo positivo de esta historia, y es que realmente la gente que vaya a un club de fútbol sepa que tiene una responsabilidad.
Mira, Jordi,
hombre,
hay un
muy
precedente
alto, ¿eh?
Santi, hay un precedente en todo esto. El Real Madrid, cuando Lorenzo Sanz fue presidente del Real Madrid, en dos años ganó Copa Europa, ganó Liga y todo eso, y a pesar de todo ello, los socios no lo votaron. Uh-huh. Él hizo unas elecciones para, después de los éxitos deportivos, para ganar y perdió. ¿Por qué? Porque los socios estaban temerosos, y con razón, de la administración. A mí lo que me parece, yo deseo toda la suerte de Venturas a Rosell. Y yo, como decía Jordi, llevo 30 años pidiendo la responsabilidad de los dirigentes. Para eso están las sociedades anónimas. Lo que pasa es que estamos en una competición, como he dicho, por activa y por pasiva, manipulada. Donde en una son 16 sociedades anónimas y 4 clubes deportivos con diferente tratamiento fiscal, responsabilidad, etcétera, etcétera. Es decir, la sociedad anónima tiene un tratamiento que ahí está en la legislación y como el Barcelona no es sociedad anónima, tiene otro tratamiento. A mí, levantar las alfombras, a mí, denunciar el que se lo lleve perfectamente. Ahora, lo que no puedes es llegar al Barcelona con el señor Laporta y decir, hay que levantar las alfombras porque esto es un auténtico escándalo. Y estás dos años y no levantas las alfombras. Y te quedas ahí.
Precisamente una de las decisiones porque lo deja es en el momento en que hay una votación para decidir si se levantan las alfombras y es 11-3.
No.
Claro, en ese momento,
la decisión. Dos años.
Es imposible
dos
que
años
podamos
después,
ir hacia adelante.
Dos años
sentido,
después, ¿no? Dos años después, Santi. Pero de todas formas, es decir, cualquiera que tenga el mínimo interés en conocer esto sabe las razones del divorcio Sandro Rosell y Joan Laporta. Lo único que yo creo que Sandro Rosell, creo que tiene todas las condiciones y todas las connotaciones para ser un gran presidente, necesita es un gran equipo. Y yo estoy echando en falta, por ejemplo, en el Fútbol Club Barcelona, unas figuras importantes. La figura de un director de comunicación con personalidad. Yo lo decía el otro día.
Un portavoz. Básicamente, lo que es importante es un portavoz.
Pero un director de comunicación, sí, pero, yo lo decía el otro
pero
día.
Pero le pasa al Madrid.
A ti, director de comunicación, Santi Noña, tú eres director de un periódico. Nadie te lo ha regalado. Tú eres director de comunicación o portavoz del Barcelona o del Madrid. Tú estás en una rueda de prensa y a ti el entrenador, porque no le gusta la pregunta de un compañero, se te levanta y va, y tú al día siguiente vas a tu trabajo. No. ¿A qué no?
No, pero...
Nah, exacto. Entonces, el portavoz o el director de comunicación tiene que tener dos pelotas para decirle al entrenador, usted está ahí y aguanta eso como yo tengo que aguantar
como Mourinho.
Lo que pasa, exacto, lo que pasa es que los presidentes se rodean. Fíjate, yo no sé quién es el otro día le decía, con Palanganero, yo no sé quién coño es el director de comunicación del Real Madrid, y estoy generalmente bien informado. ¿Quién es hoy el director de comunicación del Barcelona?
Pereyansa.
Pereyansa, señor.
¿Y qué currículum tiene?
Bueno, es un no viene del mundo de la
comunicación, sino del mundo de la empresa.
Sí, sí, del mundo de la empresa.
¿Pero qué hacía en el mundo de la empresa?
Oye, hacemos una cosa, vamos a hacer una cosa, es que nos quedan tres minutos y tengo que ir. Hacemos una cosa, próxima convocatoria, José María, seguimos con Santi Noya, con quien quiera comentar todo. Y solo te voy a hacer una última pregunta. Viene de aquí un rato Iñaki Gabilondo.
Sí.
¿Tú conoces a Iñaki?
Lo conozco como si hubiese parido.
¿Qué tal? Porque era una época...
Como tío, un 10. Es decir, hay pocas personas tan serias, tan rectas y tan generosas en su vida personal como Iñaki Gabilondo, un hombre muy maltratado por la vida familiar, por la vida personal. Ha tenido cosas que no le deseamos a los... Pero es amigo de sus amigos, es de una fidelidad a la amistad a prueba de bomba. Eso en el capítulo personal. En el capítulo profesional yo discrepo muy mucho de Iñaki Gabilondo. Yo he trabajado mucho con Iñaki. Yo, por ejemplo, estaba en Hora 25 en la cadena SER. Iñaki fue director de la cadena SER en Sevilla. Luego se nos muere un tío sensacional en Sevilla, Manolo Alonso Vicedo, que tiene su casa todavía en Sevilla, muy amigo de Iñaki. Iñaki, creo recordar que fue uno de los directores que yo tuve también en Hora 25. Lo que pasa es que como Prisa es una empresa tan rara, tan extraña, tan obsoleta. La prueba es que, fíjate, siendo la empresa que más ayudas, el famoso imperio del monopolio, ha recibido de la Europa, en la Europa occidental de un gobierno, está en quiebra técnica, Iñaki Gabilondo...
Por un proceso de autodestrucción.
De soberbia.
Empresarial.
De un caballero llamado Juan Luis Cebrián, que ha sido un buen periodista, aunque hijo de papá, y un pésimo empresario. Por eso... Cuando yo digo, ¿por qué coño que sabe Leire Pajín para ser ministra? Pues digo lo mismo. Es decir, de la misma forma que yo no puedo ser empresario, pues el señor Cebrián no puede o debe ser empresario porque conduce a la ruina a su empresa. Entonces, ¿qué ha pasado con mi amigo Iñaki? Pues que su generosidad, su absoluta generosidad con su empresa... Pero ser un hombre de empresa, que es lo que yo digo siempre, no es decir que sí a todo. Yo me considero un hombre de empresa. Pero he defendido siempre a mi empresa, por encima de todo. Lo primero es mi empresa, y fíjate en las que he estado. Ahora, jamás he tolerado con un solo capricho del empresario, que es lo diferente, con el interés de la empresa. Entonces, cuando Iñaki Gabilondo está haciendo el programa que está haciendo por las mañanas, que le pagan además una porquería, pero Iñaki nunca ha tenido el menor interés por el dinero. Con lo que le ganaba, con lo que ganaba, le sobraba para todo. Yo recuerdo una anécdota, una revista,
un minuto,
que nos cita a Encarna Sánchez, a Iñaki Gabilondo y a mí, en Juan Bravo, que es donde tenía los estudios Encarna Sánchez. Y Iñaki llega en coche, en un taxi, y Encarna, ya fallecida, le echó una bronca. Pero tú eres tonto. Tú eres tonto. ¿En taxi? Tú tienes que tener un coche y un chofer si les estás haciendo ricos a estos tíos de la cadena SER. Por eso digo que Iñaki, a lo externo, no le ha dado nunca ninguna importancia. Y ahora le han hecho dejar la radio, donde estaba como pez en el agua y donde lo hacía fenomenalmente, y ha pasado pues a ser casi un desconocido. Iñaki, por lo que ha trabajado y por su respetabilidad, y por su seriedad merecía... Es un grande que merecía salir por la puerta
pues
grande.
Pues de aquí, 15 minutos estará aquí Iñaki Gabilondo. José María, hasta el mes que viene, gracias.
Señor Martí, está usted...
Callado, hombre.
Está estupendo.
No tengo mi opinión, pero nada más.
Santi. Don Santi.
Sí, ¿sigues jugando a fútbol?
No, ya estoy muy mayor. Pero ¿sabes que estás en deuda?
¿Eh? ¿Estoy en deuda?
Conmigo.
Bueno, siempre.
¿Una comida?
Conmigo y un... Sí.
La comida de 4.000 euros.
Una comida, no de 4.000 euros.
No,
pero es que está en deuda con esta comida desde hace 3 años. ¿Te acuerdas dónde?
¿Dónde fue?
Capital del Principado, mi última asistencia.
El último Príncipe de Asturias, jurado.
Pues ahí, apuntado queda. Santi, fins demà, ¿eh?
¿Podemos la saldaré.
Vale. No sé cómo están tus cuentas, pero podemos invitar a Jordi, ¿no?
Sí, ahora con recibo, ¿eh?
Va, sí, de 4.000.
Pero este está...
4.000 no podremos llegar, José María, te lo digo ahora.
¿Qué, com?
A 4.000 no podremos llegar, ¿eh?
No, eso no. Bueno. Santi, gracias, fins demà, Santi.
Oye, mira lo que me dice... Mira, fíjate lo que dice Jordi, que... Cuidado, Santi.
Que a Jordi Basté el marisco no le desagrada.
No, home, no m'ha desagradat mai, no sentiu-me tonto. Apa, senyors, fins al mes que ve, José María. Fins demà, Santi, fins la setmana que ve, Martí i Jordi Bosch. Són les 11.